Buen día, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo están?
Y con calor, se incendia todo, diputada, ¿viste, peón?
Y hablando de incendios.
Sí, estuve el fin de semana un poco por el interior recorriendo, y si nos desespera la situación acá, donde tenemos muchísimos cuerpos de bomberos voluntarios que están, digamos, al habla. Hay zonas del país en donde no hay ni siquiera bomberos voluntarios, ¿verdad? Y la ausencia del Estado es total. Los vecinos se organizan así como con las polladas, ¿verdad? Los hospitales se organizan para apagar los incendios, para salvar sus cultivos, sus bienes. Y realmente es lamentable, ¿verdad? La ausencia del Estado en muchos, muchos lugares así, ya de tierra adentro, es desesperante. Estuvimos hablando un poco con los pobladores, ¿verdad? La policía, ¿verdad? Que sí hay alguna presencia de sus comisarías, y eso tampoco tiene ni siquiera para avisar, ¿verdad? Porque hay lugares donde ni señal de celular no hay, hay que subirse sobre cocoteros, ¿verdad? Para tener más o menos buscando una señal de, para poder llamar a emergencia, estoy hablando, ¿verdad? Sí. Y se está más o menos organizando la gente, y así cuando, bueno, ocurre el incendio en algún establecimiento, en algún lugar, bueno, se le llama a los vecinos y así con balde.
Así mismo, diputada, es realmente preocupante. Por otro lado, en lo que concierne al Congreso, ¿es cierto que hoy regresan todos al modo presencial para sesionar?
Bueno, en realidad es el 31 de diciembre, ¿verdad? Nosotros, la ley que modificaba el reglamento interno de la Cámara, que habilitaba las sesiones telemáticas, tenía una vigencia hasta el 31 de diciembre, una vigencia temporal, teniendo en cuenta de que ya de por sí era bastante vidriosa esta modalidad por la solemnidad misma del acto legislativo que exige una presencialidad. Uh-huh. Una experiencia terrible en el sentido de que había muchos legisladores que no tomaron en serio su trabajo, que estaban sesionando desde sus autos, haciéndose los simpáticos, desde lugares que no correspondían a un, repito, ¿verdad?, a la toma de una decisión tan seria que va a impactar en la vida de 7 millones de paraguayos, ¿verdad? Entonces, yo celebro que volvamos a la presencialidad. Repito, esto fue un desmadre, mucha, mucha irresponsabilidad de muchos colegas, no todos, obviamente, pero sí gran parte de las personas que tomó esto realmente para aliviar la carga y no como una tarea de responsabilidad. Entonces ya teníamos que haber vuelto luego a la modalidad presencial la sesión pasada, que se quedó sin quórum, justamente porque mucha gente no vino, ya no están acostumbradas. Hay colegas que hace 2 años que no vienen, literalmente que no le vimos ni su nariz.
Diputada, imagínate, nosotros en la semana pasada nos estábamos incluso riendo porque decíamos, es una ley de emergencia, o sea, ya te está diciendo que es urgente tener que aprobarlo, y bueno, se dilataba el proceso, se va a dar el día de hoy. ¿Hay alguna confirmación de quiénes van a estar? ¿Hay alguna persona que esté fuera del país?
No, hay varios colegas que están fuera del país, ¿verdad? Pero bueno, no hacen el quórum, ¿verdad? Ojalá que los que estemos acá podamos realmente sesionar. Y en cuanto a la emergencia, acá también hay que darle un poco el contexto, ¿verdad? El Poder Ejecutivo tenía una responsabilidad, pretendió llevar adelante una ley invasiva, absolutamente descolocada del contexto, y esto se tenía que haber aprobado en diciembre si eran guapos. Lo que pasa es que los legisladores de ANTT son los primeros luego que faltaron, y prácticamente luego no estuvieron estos 2 años. Y el día que tratamos, hace 8 días, ¿verdad?, en lugar de estar presentes ellos, estaban mucho fuera del recinto, entonces eso aprovechó los miembros de Honor Colorado para levantar la sesión, ¿verdad? Acá hay mucha irresponsabilidad, o sea que no sé para el gobierno si esto realmente es urgente, porque ni siquiera pueden alinear a los chanchos de su chiquero, ¿verdad? En el sentido de que por lo menos decirle a los 19 de Colorado ANTT que estén presentes. Después nosotros los opositores sí o sí hay 20, 25 que estamos ahí siempre. Siempre nomás luego. Por supuesto que hay algunos que también son bastante cachafalos, pero ellos iban a tener los números si eran disciplinados. Entonces, es un discurso muy hipócrita gobierno de que le importa esto, ¿verdad?
Sí, totalmente, por eso. No se puede seguir dilatando algo que tiene que ser urgente, y por sobre todas las cosas, en el nombre, en la carátula, ley de emergencia y sanitaria, o sea, no se puede seguir dilatando algo así. Diputada, ¿qué pensás del sorteo de los 40 millones del sueldo del diputado Carlos Rejala?
Bueno, en realidad hay gente que tiene que sortear más que un sueldo, ¿verdad?
Sí.
Para empezar, ¿verdad? En segundo lugar, entiendo yo de que si los paraguayos seguimos esperando sorteos, loterías, para que las cosas y para que nuestra situación cambie, estamos muy perdidos, ¿verdad? Acá tenemos que asumir que no hay mesías, que no hay salvadores. Cada uno hace, digamos, lo que mejor le parezca o lo que mejor le da la lectura, digamos, de principio y de sus valores, ¿verdad? Entendemos nosotros de que esto es algo grave para estar jugando, ¿verdad? La diputada Norma Camacho y yo hemos renunciado, ustedes saben, por ejemplo, al cupo de combustible.
Sí, sí,
sí. Y hemos revertido a los cuerpos de bomberos voluntarios, a los centros de salud y a las comisarías más de 300 millones de guaraníes. Revertido institucionalmente, ¿verdad? Porque si uno es coherente y no está de acuerdo con un determinado, con una determinada regalía o privilegio que el Estado te está dando, entiendo yo de que debemos funcionar de manera institucional y no estar, digamos, banalizando un tema que es tan serio. Pero esa es mi opinión, ¿verdad? O sea que yo me baso sobre la, digamos, los valores, los principios de la democracia constitucional. Cada uno hace lo que mejor le parece. Acá hay que funcionar institucionalmente. Y si uno no está de acuerdo con el receso, hay que proponer algo. Hay que proponer algo más allá, ¿verdad? Porque si esto es simplemente para aumentar mi cantidad de seguidores de Twitter o de Facebook y utilizar este mecanismo, me parece a mí perverso, ¿verdad? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la propuesta que se genera a partir de esto? Y por otro lado, llama la atención, ¿verdad? Porque yo no gano 40 millones. O sea que yo gano exactamente y puedo pagar mi liquidación de sueldo poco más que 24 millones, lo que nosotros recibimos al mes.
Así mismo, diputada.
Yo no sé de dónde se quita 40 millones, ¿verdad? No sé, no tengo idea.
Se dijo que esto
era... O sea, que haya algunos diputados ganen más que otros, ¿verdad? No.
Había sido...
Puede ser.
Había
sido.
Diputada, se dijo que era, bueno, parte de una pre-inicio de la campaña electoral con miras al 2023, y en ese sentido hubo muchísimos globos sondas en los últimos días, tanto del Partido Colorado como también de la oposición en cuanto a posibles nombres potables, qué piensa la gente, cómo están las conversaciones desde la oposición de cara a ese momento, diputada.
Y se está hablando, ¿verdad? Yo inicio un nuevo periplo, ¿verdad? Por las distintas carpas, por decirlo de alguna manera. Hay todavía mucho trabajo en compartimentos estancos, ¿verdad? Acá tenemos que empezar a unir las voluntades y que el discurso se concrete en acciones. La concertación, para hablar, digamos, en términos ya prácticos, es una herramienta que implica la creación de un partido de partidos. Es decir, nosotros vamos a tener que crear un estatuto con todos los partidos concertados donde nos vamos a tener que poner de acuerdo, por ejemplo, en cómo vamos a nombrar el Tribunal Electoral Interno, de cómo vamos a financiar esa concertación, de cuál es el padrón que vamos a utilizar, de cómo se van a realizar las votaciones, de cuál va a ser el nivel de esta concertación, si va a ser solamente en cargos uninominales o plurinominales también. Y son esas cosas las que todavía no están definidas. Yo creo que las candidaturas básicamente ya están. Acá hay que formar una mesa de candidatos y candidatas, no una mesa que funcione por fuera de las candidaturas para la toma de esta decisión que estoy hablando, ¿verdad? En países como Uruguay, Chile, años llevó adelante un frente o una concertación, ¿verdad? Esperemos nosotros que en unos meses, si es que tenemos madurez, podemos llevar adelante, ¿verdad? Yo tengo mi duda, pero bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que esto se lleve adelante de esa manera.
Exactamente, diputada. Y lo que vimos hasta el momento es una gran cantidad de figuras, pero muy heterogéneas unas de otras, ¿verdad? Por un lado, sectores empresariales que se están vendiendo a través de sus logros privados, digamos, y se están manifestando como parte de la campaña. Por otro lado, también la izquierda que plantea un acercamiento a políticas un poco más populares. ¿Va a ser posible la conjunción dentro de una misma concertación de todos estos sectores?
Sí se puede, con madurez se puede. Vos no necesitas estar de acuerdo 100% con el otro, sino que si vos priorizás el interés del país y la necesidad realmente de que la democracia se consolide en un proceso de alternancia, porque si no, no es democracia, estamos ante las mismas circunstancias, ¿verdad? Lo que tenemos es libertad de expresión, no democracia en el Paraguay. Entonces, hoy tenemos, de hecho, que el Paraguay está secuestrado por una claque, por una cúpula que hace lo que quiere, ¿verdad? Entonces, desde lo más diverso, de hecho que en Chile, por ejemplo, la Concertación inclusive implicó la alianza con partidos más de derecha, por decirlo de alguna manera. Desde los comunistas hasta los de derecha estuvieron de acuerdo en determinados ejes. Entonces, claro que sí. Pero acá nomás hay que despejarse un poco en otras latitudes y no pensar que somos simplemente una isla, ¿verdad?
Bueno, te estábamos preguntando, diputada, acerca de este tema ambiental también. ¿Qué acciones se van a tomar con lo que está pasando? Falta de agua, falta de luz y el tema de los incendios. ¿A quién responsabilizamos todo lo que está pasando?
Bueno, yo el fin de semana trabajé en un instrumento, ¿verdad? Ustedes saben que la interpelación es el instrumento que tienen las minorías y la oposición, sobre todo, para poder escrutar y ejercer ese control de poderes, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos en un instrumento, ¿verdad?, que es la interpelación tanto al ministro del Ambiente por esta inacción criminal, tanto de los humedales del lago Ipacaraí como del río Tebicuare. Entonces estamos buscando esta semana el apoyo para poder presentar este pedido de interpelación. Se basa justamente, repito, en estos hechos de inacción y corrupción en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ya no se puede seguir tolerando que en una época en donde los incendios arrasan, nosotros sigamos depredando nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad, porque después ya va a ser tarde. Marzo ya no es una opción para los políticos, y ojalá que lo entiendan mis colegas senadores y diputados, porque ya va a estar todo rellenada esa parte de los humedales del lago Ipacaraí, ¿verdad? De hecho, que el otro día fui ahí con el gobernador de Cordillera y en 11 minutos 5 camiones de carga llegaron para rellenar. Entonces hay que saber un poco a partir, digamos, de la existencia de una ley que protege justamente esa área, cómo es que están interviniendo de esta manera, ¿verdad? Y quiénes son sus cómplices. Estamos hablando también del Poder Judicial, de la Fiscalía, a quienes tenemos que picanear, por decirlo de alguna manera, para que esto se frene. Y por otro lado, estamos trabajando en la interpelación de la titular de la ERSAM. Hoy cientos de miles de paraguayos y paraguayas están sin agua, sin servicio de agua potable. Y esto se debe justamente a que el ente rector actúa priorizando sus intereses. Hay que decir que el sistema de distribución de agua en el Paraguay, no solamente, a veces acá estamos muy acostumbrados los asuncenos y los del departamento central hasta calle última a pensar de que el único distribuidor del agua es la ERSAM. En realidad están las agueterías privadas también, que generalmente pertenecen a políticos, sean concejales departamentales o municipales, no digo en todos los casos, pero esta deficiencia del servicio se da por la alta politización, donde el ente se pone unos lentes oscuros para no auditar y para no controlar la calidad del servicio de estas agueterías privadas, tanto en cantidad como en calidad. Estamos tomando agua con coliformes fecales, y esto yo lo digo con absoluta responsabilidad, porque hemos investigado que la manera precaria en la cual funcionan las agueterías privadas, sin tener, digamos, el pozo que se necesita y la manera de construir para que no pase justamente agua contaminada. Ustedes saben que en Paraguay hay millones de pozos artesianos, nosotros no tenemos prácticamente desagüe cloacal, ¿verdad? Entonces estamos no solamente tomando agua que puede resultar perjudicial para la salud, sino hoy estamos hablando de barrios enteros, por decir lo último, ¿verdad? San Antonio del departamento central no tiene agua, el barrio San Antonio de Capiatá no tiene agua. En el interior del país, nosotros justamente el año pasado habíamos presentado en Colonia Independencia, en Villarrica, en Coronel Oviedo, en muchísimos lugares del país no hay agua. Entonces ojalá que la gente nos acompañe, ¿verdad?, que deje de esperar lotería y sorteo para solucionar su vida, y entienda de que acá tenemos que unirnos todos los paraguayos y paraguayas de bien si es que queremos salir adelante.
Diputada, ¿hablaron con Cristina Muñoz al respecto?
No, acá nosotros intentamos, de hecho, el año pasado hablar con ella, por otro problema, es un ente totalmente cerrado. Lo que nosotros podamos hablar no va a solucionar. Acá se tiene que hacer un escrutinio público y, en su caso, retirar la confianza de estos dos funcionarios, ¿verdad? Tanto el ministro del Ambiente como la titular del ARSAN no pueden continuar en sus cargos teniendo en cuenta el desastre, la calamidad que estamos viviendo. No hay forma de que ellos justifiquen. Yo estuve escuchando alguna entrevista y nosotros sí que es lo que tenemos la culpa, ¿verdad? El ciudadano tiene la culpa, tiene que tener, había sido que tanque de reservorio de agua, no tenemos lo que usar agua. Esa es la solución del ARSAN, cuando en realidad acá tiene que cancelar la licencia de esa aguatería de su correligionario, que le están dejando sin la provisión del vital líquido a cientos de miles de paraguayos.
Es cierto, diputada, porque si uno se pone a analizar quién está detrás de esas grandes empresas encargadas de dar agua potable a los barrios, casualmente coincide con algún tipo de vinculación política.
Sí, no son ni grandes, ¿verdad? Que le embudizan, sí que, ¿verdad? Tienen esas llaves que, repito, no aguantan, no hay, digamos, una planificación, no les importa la calidad del servicio, porque y la gente no tiene para elegir tampoco, ¿verdad? Porque donde entran las aguaterías, en la ley de la ARSAN del año, creo que 1960, ¿verdad? Que hay toda una reingeniería que se tiene que hacer. Estamos trabajando con una herramienta jurídica del siglo pasado y nosotros necesitamos empezar a trabajar y a instalar la modernidad, pero esa tampoco es tarea de una persona. Eso también hay que decirle a la gente, si no nos unimos, si no creamos presión para que exista voluntad política, ¿a cuento de qué pico van a cambiar esta gente que vive manejando esto como su boliche, como su negocio privado y de eso quitando mucho beneficio? Yo nomás creo que tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Si cada uno está nomás encerrado en su vida, en su mundo, si cree que su familia nomás es lo importante o sus afectos, y no construimos voluntad política y felicidad colectiva, esto va a continuar así. Entonces, que sarna con gusto no pique, y si pique no mortifique. La que va a seguir robando. De hecho, que ustedes saben, nosotros promovimos la semana antepasada una demanda contra Itaipú.
Sí.
Ellos han chicaneado, han presentado hoy una acción para declarar ante la Corte Suprema de Justicia que ellos no son sujetos a la ley de acceso a la información pública. Vamos a retroceder inmensamente si es que eso sale. Y si no nos organizamos, ustedes creen que le van a hacer caso a dos diputados de la oposición. No le van a hacer caso. Acá la gente se tiene que levantar, se tiene que despertar.
Asimismo, diputada, bueno, ¿qué perspectiva se tiene para la aprobación o no de la ley de emergencia de hoy? ¿Sería completa en la versión del Senado? ¿Sería por partes? ¿De qué se habla en diputados ahora?
No, yo creo que se va a aprobar, ¿verdad? A lo mejor ya conciliaron sus intereses los de la claque colorada. Ustedes saben que la Cámara funciona lastimosamente, son 42 colorados, entonces nosotros dependemos de ellos incluso para sesionar, porque el quórum es importante, ¿verdad? Ellos forman solo inclusive el quórum. El artículo 4 es el más problemático, veremos cómo se trata, ¿verdad? Que es la contratación de personal de blanco de recambio, teniendo en cuenta las quejas de los colegas, fundamentalmente del interior, que Colorado ANTT, este gobierno criminal, corrupto, improvisado, utiliza las carpetas coloradas afiliadas a su movimiento para contratar personal de blanco, y no la idoneidad. Entonces, ese creo que va a ser el punto más problemático. Sin embargo, no es insanjable, ¿verdad? La transparencia siempre ayuda a la toma de decisión correcta, y esperemos nosotros que realmente esta gente pueda alzar en línea los contratos, que se pueda ver y que la gente pueda participar en los concursos, y que realmente la ciudadanía tenga la garantía de que sean los mejores profesionales quienes nos van a atender en los centros públicos de salud.
Diputada, sobre ese punto justamente, ¿ya leíste el libro de Julio Mazzoleni?
Si yo leí ese libro.
Sí, ya.
No, por favor, no voy a perder un minuto de mi tiempo. Leí Tres Rosas Amarillas de Carver este fin de semana, una compilación de cuentos cortos, muy recomendado, y leí Entre la Política y la Moral de Kant. No pienso perder un minuto de mi tiempo leyendo esa cosa, ¿verdad?
Guarda relación con lo que decías recientemente, una de las frases del libro, donde decía Mazzoleni que él fue el que recomendó que Julio Borba esté hoy en el puesto en el que está, ¿verdad? Ya que hablábamos de la politiquería detrás de cada puesto de trabajo también con los trabajadores de blanco.
Sí, Bueno, y a confesión de parte, relevo de prueba.
Totalmente. Diputada, gracias por tu tiempo en esta mañana.
Por favor.
La diputada Katia González, ella...